Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y estamos arribando a la columna de ciencia y tecnología en otra vuelta, pero si en este momento estuviéramos transmitiendo por YouTube en vivo en el canal de Uniradio, cosa que no vayan a YouTube, quédense escuchando la radio porque no estamos ahí, verán que estoy solo acá. Y del otro lado está Diego solo, estamos nosotros dos nomás. Me está faltando el hombre de la ciencia, la tecnología, pero yo estoy seguro que su voz la voy a poder escuchar igual aunque no lo pueda ver. Así que yo lo voy a saludar igual. Yo voy a decir, buenos días, Gabriel García Zagario.
Bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas?
Ah, me escuchas, me habla rochense, Gabriel García Zagario.
Escuchame una cosa, vos estaba escuchando la música y apenas te escuchaba. Bueno, llegué a escuchar exactamente el saludo. Buenas tardes, buen día, buena mañana, ¿cómo andan?
Buenas tardes, cualquier cosa. Todo roto, Gabriel García Zagario, está bien.
Sí.
Ustedes lo están escuchando como es. Bien, bien, Gabriel, bien, bien. Contentos de tenerte, aunque sea telefónicamente, a distancia para poder intercambiar, para poder...
El fax es una maravilla.
Sí, intentamos hacer esta columna por fax.
Sí.
Vimos que no iba a poder funcionar.
Fue la única forma de haberla sacado, pero bueno, por lo menos podemos hacer una llamada y cumplir con la audiencia de este querido programa.
Claro que sí, Gabriel García Zagario. Y la gente lo primero que quiere saber de vos antes de empezar a hablar de la ciencia y de la tecnología, y por qué no de la nanotecnología en algún momento, la gente quiere saber cómo estás.
Bien, bien, bien. Un poco atribulado con cosas de
la vida.
De vida, pero bueno, ¿eh?
Con cosas de la vida.
Exactamente, exactamente. Ya podré estar en los estudios nuevamente. Pero bien, bien, todo en orden. Un poco con la voz cansada, no sé si te das cuenta.
Sí.
Pero bueno, está un poco demacrado.
Bueno, lo lindo es que estamos en julio, amigos,
Y bueno, por algo a esta altura del año se lleva vacaciones.
Sí, claro, claro. Pero se lleva vacaciones la gente que trabaja de verdad, Gabriel García Zagal.
Sí, sí.
¿Qué me estás pidiendo? Por favor.
Me estás pidiendo demasiado.
Entonces, claro, no pudimos intercambiar, compartir un momento. La gente de acá, del café, de acá a la vuelta de la radio, preocupada.
No, porque le faltó...
Porque le faltó.
Por microdosis de cafeína diaria.
Claro, le faltó el cliente, el del café, también bueno. Dicho, el del café. Nosotros, Diego, ya estaba preparado, tenía el aparatito de censura, por si te mandabas alguna. ¿Ves? Está acá, está todo listo.
¿En algún momento tuvieron que usarlo conmigo, no?
Sí. Lo que pasa es que vos no te diste cuenta porque lo estamos usando, estamos aplicando la inteligencia artificial, que es como para reprimirte, pero sin que te des tanto cuenta.
Sí, te entiendo, perfecto.
Bueno, Gabriel, vamos a aproximarnos a la ciencia, a la tecnología.
Sí, ¿cómo no?
Yo hablando en la semana decía, Gabriel, hace tiempo que no nos vamos al espacio, pero yo no sé para dónde nos vas a llevar.
Lo voy a llevar potencialmente al universo lejano, digamos. Hoy nos vamos a ir al universo lejano, de la mano de...
Pará, ¿sale agua de la canilla normal ahí?
No creo, o sea, acá no sale agua de la canilla normal.
No, acá no.
Yo creo que a 1000 millones de años luz de distancia creo que tampoco. Sí puede ser que haya agua en forma molecular, digamos, en cúmulos galácticos, etcétera, pero digamos que la salinidad del agua es cosa de civilizaciones avanzadas, no de civilizaciones como la nuestra, parece.
Ahí va. Bueno, pero tenemos bastante salinidad, o sea que un buen camino.
Vamos por un camino. Está bueno ver un poco para afuera y ver qué es lo que está pasando ahora. Todos los días se puede decir que hay noticias en materia de aeroespacial o de exploración espacial que son interesantes. Y lo bueno es que hace unos días, hace el primero de julio, que pasó como pasó con los memes con julio, bueno, pasó lo mismo con el telescopio Euclid, que es un telescopio espacial que lanzó la Agencia Espacial Europea. Uh-huh. Es el proyecto más interesantes que se han lanzado junto con el telescopio espacial Webb, del cual hemos hablado en algún momento. Este cohete se lanzó desde un cohete Falcon 9 de SpaceX, desde el Centro Espacial Kennedy, Florida. Iba a ser lanzado desde Kourou, en Francia, con un Soyuz, pero bueno, los acontecimientos internacionales impidieron ese lanzador. Y Euclides es un telescopio espacial que tiene de tipo óptico, ¿sí?, pero que tiene algunas diferencias con respecto a los telescopios espaciales que ya conocemos o que de los cuales conocemos mucho de su trabajo. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble o el web. Este telescopio tiene el propósito de estudiar y de recabar toda la información posible para arrojar luz, atento a este juego de palabras, arrojar luz sobre uno de los misterios más fundamentales de la física y de la astrofísica modernas, que es el origen de la materia oscura. ¿Está bien?
Bien.
Es decir, no es un telescopio observacional, ¿no? No es como el telescopio Hubble, que se enfoca, por ejemplo, hacia un planeta, hacia Júpiter, se puede enfocar hacia una galaxia determinada o hacia una estrella determinada. No, y no es como el telescopio espacial James Webb, que focaliza sus observaciones en el espectro infrarrojo y puede hacer observaciones también desde, sistemas planetarios extrasolares o también planetas del sistema solar. Este telescopio no es un tipo de telescopio observacional, sino que es un telescopio para el relevo y mapeo de todo el cielo, o mejor dicho, de una buena porción del cielo o de la bóveda celeste, digamos. Es decir, en realidad, con este telescopio se va a poder cubrir algo así como una especie de 700 arcos de segundo del cielo, o sea, básicamente el 60% de la bóveda espacial, y va a permitir hacer un mapeo muy preciso de la distribución de la materia en el universo. ¿Tá? Está diseñado para eso, ¿no? Es decir, en vez de ser un telescopio que pueda hacer observaciones puntuales en un planeta determinado, el propósito es justamente de hacer un relevo muy, 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 muy general y muy grande de la bóveda celeste. Se estima que va a ser capaz de, bueno, cartografiar una especie de 35 millones de galaxias, más o menos. O sea, es un despelote, ¿no? O sea, la cantidad de medidas, de mediciones que va a poder hacer. Y el objetivo de esas medidas, el objetivo de ese mapeo de esas más de 35 millones de galaxias, cubriendo buena parte de la bóveda celeste, el objetivo es medir el desplazamiento de esos sistemas con respecto a la Tierra, digamos. ¿Sí? Cómo se desplazan, si se alejan o si se acercan. Y de esa forma, el telescopio, a lo largo de los 2 años en los cuales está prevista su misión, más o menos si todo sale bien, ¿no? Uh-huh. En esos 2 años, el telescopio va a ser capaz de poder medir la materia, la distribución de materias en todo el universo. ¿Cuál es el objetivo de eso? El de determinar el origen de lo que se llama la materia oscura. ¿Está bien? ¿Qué es la materia oscura? Vos te estarás preguntando ahora, Seba.
¿Puedes sí, hacerlo? ¿Para qué lado es que lo llevas, digamos, ¿no? ¿A qué te referís?
Claro.
Porque yo sé lo que es la materia oscura. Pero no debe ser de lo que estás hablando vos en este momento.
Exacto.
Vamos a bajar la Tierra.
Es increíble, porque ¿te acordás que había un chiste de Mafalda?
Ay, los paréntesis de Gabriel.
Felipe se van a
tener el botón ahí de censura a mano, porque. Sí, Felipe, ya está. No, ahí viene, ¿viste?
Es para la familia, este es para la familia.
Mirá que estamos en un horario que es para toda la familia, Gabriel, tranquilo.
No, había un chiste de Felipe que Felipe decía que, bueno, le gustaba compartir la ignorancia con los científicos de la NASA que no encontraban extraterrestres en Marte, ¿no? Entonces, un poco con esto pasa lo mismo, o sea, lo que sucede con la materia oscura, el nombre quizás es un poco feliz, pero refiere a lo que se entiende es, materia que no se podido detectar en el universo, ¿está bien? Se supone que hay aproximadamente en todo el universo conocido más de un 25% de materia que se asocia a materia oscura. Es decir, es un tipo de materia que produce efectos gravitatorios, ¿sí? Recordemos que la materia tiene la masa y la materia tienen la capacidad por atraer objetos, ¿no? Es decir, todos tenemos gravedad, los objetos más grandes del universo son los que tienen mayor gravedad y además es una fuerza que actúa a distancia. Una vez determinada la masa o la densidad de un objeto, se puede saber su atracción gravitacional y poder determinar cómo eso modifica la trayectoria de otra galaxia. Entonces se vio que ya de los años 30 del siglo pasado se había tenido evidencia observacional de que la velocidad de algunas galaxias que se medía con respecto a la Tierra no era la que se esperaba que dieran los cálculos. Había una especie de frenado de algunos de los fenómenos gravitatorios esperados. ¿Se entiende bien eso?
Sí, sí, sí.
Sí, había, o sea, se detectaban, digamos, indicios que no se correspondían con la teoría, no se correspondían con los cálculos realizados ni con lo esperado. Entonces, la forma de razonar de los físicos es, bueno, cuando hay una desaceleración de por velocidad de un objeto es porque está siendo atraído por otro, ¿sí? Desde el punto de vista gravitacional. Uh-huh. Se han descubierto planetas de esa forma, ¿sí? Hemos descubierto planetas del sistema solar con sistemas con razonamientos similares, es decir, que no es un razonamiento del todo especulativo, sino es un razonamiento en el cual tiene cierta evidencia o cierta plausibilidad. Y bueno, como esa materia se supone que no emite luz, no interacciona con ninguna longitud electromagnética o no emite radiación, se le llama materia oscura. Es decir, técnicamente, desde el punto de vista experimental, es casi imposible detectar con los medios convencionales. Vos me decís, ¿cómo mandan un telescopio para ver algo que no se puede ver, no? Es una muy buena pregunta.
Claro.
El telescopio lo que va a hacer, al no concentrarse en objetos puntuales del cielo, sino al medir grandes mapeos, va justamente a establecer un mapeo global de la distribución de la materia en el universo, ¿sí? Y la distribución de la materia en el universo es una forma de poder va a poder arrojar mucha más información sobre el lugar que está esa materia oscura, ¿está bien? Es como, ¿viste por ejemplo los mapas? ¿Viste que un mapa, a ver, un mapa hidrológico es también un mapa un mapa geológico de alguna manera? O sea, cuando vos dibujás un río, ¿no? Un río en un mapa, tenés el río trazado el río de un en un mapa, ¿no? Vos tenés el trazado de un río sobre un territorio determinado. Ese el indicio de ese trazo del río y da información sobre la tierra, sobre qué pasa con el entorno digamos geográfico, o sea, erosión, ¿no? Cuando hay un río, hay erosión. Y no es casual que cuando uno tiene una cadena montañosa, en las zonas de mayor erosión generalmente coincide con la existencia de ríos, ¿no? Entonces vos, sin ver la foto de un río o foto de agua, podés deducir que en tal zona es probable que se forme agua, por ejemplo, en un determinado glaciar. Vos ves las fotos y podés interpretar eso. Entonces, de esta forma es similar la información que se pretende relevar con este telescopio, es decir, con una distribución global de la materia en todo el universo muy precisa, con una distribución, una medición muy precisa, por lo menos a la que con la que tenemos actualmente medida, se va a poder determinar cuál es la materia que sí vemos, ¿sí? Y la materia que no se detecte, pero que genere efectos sobre esa materia, va a ser la que vamos a poder catalogar como futura materia oscura, digamos, o como una materia como la materia oscura, vamos a poder conocer más información. De la materia oscura se conoce algún dato, se conoce la densidad, ¿sí?
Me da la sensación que todo este tema que traes vos y que planteás es un tema que empieza, digamos, empieza a trabajarse y que capaz que puede llevar muchísimos años en generar una conclusión, ¿verdad?
Y bueno, nos tiene ocupados desde los años 30,
digamos. Claro.
Es así. Y después hay otra cosa buena que este telescopio va a ser muy interesante también. Va a utilizar una serie de lentes gravitacionales, lo que se llaman lentes gravitacionales. ¿Qué es una lente gravitacional? Los objetos con gran masa, los objetos masivos. Pensá en una estrella, pero también pensá en estrellas de neutrones que son mucho más densas y más pesadas, o en agujeros negros, ¿sí? O en estructuras en las cuales hay agujeros negros binarios, o estrellas de neutrones orbitando en torno a agujeros negros. O sea, objetos muy masivos en el universo. ¿Qué hace un objeto muy masivo en el universo? Deforma el espacio-tiempo, ¿sí? Es decir, es como cuando vos, por ejemplo, tenés una cama bien tendida y pones encima de ella una bola de billar, por ejemplo, ¿no? Una bola de bowling, ¿no? ¿Qué hace esa bola? Hunde, ¿no?, el colchón y también deforma lo que es el tendido de esa cama. Entonces, de la misma forma análoga, ¿no? Es decir, que un objeto gravitacional, que un objeto pesado para nosotros puede deformar, por ejemplo, una cama, sucede lo mismo con el espacio-tiempo, ¿sí? El espacio-tiempo está siempre deformado por objetos con una gran masa gravitatoria. Entonces, en algunos lados, en algunas zonas donde esos objetos son muy fuertes, cuando se atraviesa cuando atraviesa perpendicularmente un rayo de luz o una partícula, esa forma se puede ver un efecto similar al de una lente, similar al de una lupa, ¿sí? Uh-huh. Es decir, esa deformidad en la práctica funciona como si fuera una lente, exactamente como una lupa cuando vos te ponías a quemar hormigas con la luz del sol, ¿viste? Bueno, exactamente con ese mismo objetivo, digamos, pero para observar distribución de materia grande en el universo se lanzó este telescopio. Y esa técnica que es ya se está usando, se han podido detectar, por ejemplo, sistemas planetarios extrasolares, se han podido detectar púlsares o objetos celestes bastante extraños que le gustan mucho a los astrofísicos. Ya se han detectado algunas cosas, aunque la técnica no se ha podido implementar masivamente, porque ¿qué sucede? Es una técnica que si bien garantiza, es decir, no garantiza que pueda ser realizada una observación durante un largo tiempo, sino se va a poder estudiar un objeto a lo largo de años con este tipo de técnicas, pero sí se van a poder estudiar objetos muy lejanos, ¿sí? Es como una especie de transacción que hacemos con este telescopio, es decir, en lugar de poder tener un telescopio con capacidad observacional por un largo periodo de tiempo y poder observar la evolución de un sistema o de una estrella o de un cúmulo galáctico, en este caso vamos a tener la posibilidad de ver mucho más lejos, pero con un tiempo de observación menor, ¿está? Entonces,
le suena el celular a Gabriel García Sagario, ¿puedes creer? Increíble. Esto es increíble. ¡Atendé! Sí. ¡Atendelo!
No.
¡Atendelo! ¿Quién es? No. ¿Quién es que llama? Esto no puede ser.
Es por trabajo, mejor no atiendo.
No. Atendé. Bien.
Atendé, decirle que va a salir al aire, no pasa
entonces,
nada.
Entonces, el problema es que con este... Bueno, el problema no. Lo interesante es que
El problema es el que vas a tener ahora cuando esta persona la vuelvas a llamar. Ahí va a tener un problema.
No creo que me dicen, no pasa nada. el tema es que con este telescopio vamos a poder realizar observaciones mucho más en profundidad y mucho más lejos. Vamos a ver más lejos con este telescopio, a la vez que vamos a hacer un mapeo de todo lo que es la distribución de masa y materia del universo. Entonces, cuando uno tiene esa distribución mucho más refinada, vamos a poder conocer las zonas de mayor densidad de materia visible, la vamos a poder ubicar perfectamente, vamos a poder deducir dónde está y qué características tiene la llamada materia oscura. Entonces vamos a poder, este telescopio es una gran apuesta para empezar a dilucidar este gran misterio de la materia oscura. Y espero yo, quizá que después de aclarado las características, la composición, la estructura y el origen de la materia oscura, podamos ponerle un nombre un poco más claro, ¿no? Es decir, cuando uno habla de materia oscura parece que estuviera hablando de cosas que no sean muy científicas.
En inglés no tiene ningún nombre tampoco, o alguna, porque viste que a veces en inglés tienen denominaciones que por lo menos son más precisas.
Dark matter.
Estamos en la misma. No. No hubo tormenta de ideas.
No, ahí falló el publicista, no llegó ese día, entonces no tormenta de ideas, pero sí, bueno, sucede muchas veces en las áreas de la física que a veces los conceptos, los conceptos de este tipo no se acompañan con buenas ideas de nombre, pero eso no debería ser un problema para llegar a la verdad de lo que y al conocimiento, o por lo menos para aumentar la capacidad de conocimiento de nuestra especie, vamos a decirlo de alguna forma. Este telescopio recién se lanzó, le quedan todavía unas semanas para poder acomodarse en una órbita. Se va a poner una órbita que se llama en un punto de Lagrange, es un punto relativamente cercano a la Tierra, en el que este satélite se va a mover en forma solidaria a nuestro planeta con respecto al Sol, ¿se entiende? ¿Sí?
¿Por qué? Solidaria, a ver, ¿por qué? Solidaria.
Claro, se va a mover exactamente en paralelo.
En paralelo, bien. Tierra. Bien.
Por decirlo de alguna forma, no va a estar en paralelo.
Me hiciste acordar de Acción Solidaria, pero no tenía mucho que ver con el tema, ¿no?
Mejor no hablar de ciertas cosas.
Yo le tiro a la lengua todavía, sí.
No, me estoy controlando, porque no quiero que me censuren.
Estás muy bien hoy, ¿eh? Venís muy bien. Se nota que se ve que tuviste una semana complicada, que estás cansado, porque estás enfocado, la gente te llama, no la atendés, venís muy bien. Dale, un redondeo, vamos a hacer un redondeo, dale Gabriel.
Redondeo,
entonces,
no, el redondeo es que, no me acuerdo por dónde iba, perdón, porque ya me perdí.
Vos me decías que de manera solidaria va.
Claro, bueno, el lanzamiento fue exitoso, el satélite está en órbita, está enviando toda la información que es esperable. Todavía no está en posición, en su posición orbital específica, que es un punto muy preciso, una serie de puntos muy precisos, en los cuales la atracción gravitacional entre la Tierra y la Luna se anulan. Uh-huh. Entonces cualquier objeto que esté en esos puntos va a quedar equidistante, va a quedar en una distancia siempre a la misma distancia de la Luna y la Tierra, acá prácticamente inmóviles con respecto a cada uno de ellos, ¿se entiende? No van a estar girando, digamos, por decirlo de alguna forma. Ese punto además es inestable físicamente, entonces requiere que el satélite tenga una gran capacidad impulsora justamente para hacer correcciones periódicas en su trayectoria, de manera que haga en el punto preciso que es donde tiene que observar. ¿Por qué se pone ese punto? Porque es un telescopio que requiere que funcione a muy bajas temperaturas para poder estar plenamente operativo y para tener el nivel de precisión requerido para las observaciones. Además, van a pasar unas cuantas semanas más, algunas más semanas más, para que el telescopio se enfríe a una temperatura varios cientos por debajo del cero, y ahí recién es cuando se va a empezar a calibrar el equipo y van a empezar las observaciones. En ese aspecto, la operativa es muy parecida, ¿se acuerdan del telescopio espacial James Webb? Que se ubicó en una órbita muy similar y que tiene características también técnicas en algún
caso. Yo me imagino a la gente en este momento como nosotros acá, que no nos acordamos, pero te creemos. Te creemos, Gabriel. Te decimos que sí, nos acordamos.
Me encanta. Bueno, mejor que sea así. De manera que, bueno, este telescopio, no vamos a ver fotos fabulosas de galaxias ni de planetas.
Ahí va.
Diga, como sucede con el James Webb, como todavía sucede con el telescopio espacial Hubble. Pero en todo caso la información que vamos a tener va a ser extremadamente relevante para poder empezar a finiquitar uno de los grandes misterios de la física, porque es así, junto con otros temas que tienen que ver con el origen del universo o otros temas que tienen que ver con cómo funciona el universo. Este es uno de los temas que mayor relevancia a la hora de poder entender el universo que nos rodea, ¿sí? cómo llegamos a este universo, y sobre todo lograr una información más precisa sobre cómo fue el origen del universo. O sea, se supone que esta materia oscura tuvo origen, ¿sí? Al mismo tiempo que la materia visible y las demás partículas que integran nuestro universo conocido. De manera que, bueno, este telescopio va a revolucionar el conocimiento que tenemos en esa área.
Bien, Gabriel, el perro tiene hambre.
Ajá, sí.
Así no, que...
mi perro, tú sabes que...
Así que te
no
vamos.
Mi perro, yo le aclaro a la audiencia.
Te vamos a dejar, sí. Ahí está,
Soy pet friendly. Este perro es el perro vecino, te lamento.
Bien.
Lamento por el perro, la verdad. Pero bueno.
Pero no le vas a dar de comer. No lo vas a alimentar.
No, yo a veces le doy de comer, porque cómo no. Sí, es un perro divino, pero bueno, lamentablemente yo no soy su amo, digamos. No puedo hacer nada al respecto. Lamento las interferencias de la comunicación.
No, Gabriel, pero las aprovechamos todas y eso es lo lindo. Y además aprendimos. Más allá de todo lo que te pasó en esta columna, aprendimos. Eso es lo lindo. Volvimos al espacio, que era lo que queríamos.
Era lo que queríamos y bueno, vamos a tener más noticias en ese sentido, porque ya te digo, en un mes probablemente tengamos quizás ya las primeras, algún resultado observacional del telescopio Euclides, ¿sí? Y probablemente tengamos alguna novedad en materia de detectar algún indicio de la ubicación de materia oscura en el universo. Y bueno, son de los temas que están a la orden del día y ya estaría bueno. Le vamos a hacer un seguimiento como hacemos con tantos temas que tiramos arriba de la mesa y en el éter cada vez que nos juntamos a hacer radio. ¿Qué te parece?
Claro que sí, Gabriel. El próximo mes, más o menos en un mes, te esperamos por acá en Uniradio.
El próximo va a ser presencial con café. Y nada, y online, streaming.
Streaming con café.
Sí. Bien. Exacto, con todo, ¿sí?
Gabriel García Zagario está este momento haciendo la columna de Ciencia y Tecnología. Gabriel, te mando un abrazo grande.
Gracias, Eva, un abrazo enorme, un placer, como siempre. Saludos.
Y con ustedes, la música de Hereford, Límite Perpetuo.
Guardan tu dolor, guardan. parecen tener razones para no morir y no quieren desprenderse de tu pecho. Y que tienen razón cuando me insisten en salir de este límite perpetuo, perpetuo.
Gracias, 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 amigas y amigos. Gracias, 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 gracias. No nos merecemos. Bueno, sigan, sigan. Ya está, era eso nomás de aplausos. Bueno, estamos llegando al final de este programa de Otra Vuelta. Recuerden que la repetición del programa sale todos los lunes a las 8:30 de la mañana acá en Uniradio 107.7. También nos pueden escuchar en la web. Y ya que hablamos de la web, desde el lunes al mediodía aproximadamente está este programa para escuchar completo. O sea que si se perdieron algo, van a la web de Uniradio y escuchan este programa completo cuando tengan ganas. Este programa y todos los programas de Uniradio. Les quiero adelantar algunos temas para el próximo sábado porque ya somos una producción que tenemos todo claro. Y el próximo sábado vamos a estar hablando de la ley de talles. La ley de talles va a ser un tema acá en Otra Vuelta. Vamos a estar hablando de esos. Y tenemos columna de Seba Cittadini. El próximo sábado tenemos columna de Seba Cittadini. ¿Con qué tema? Se van a enterar a la semana porque es un tema sorpresa. Porque él a último momento nos cuenta. Entonces nos vamos a enterar en la semana seguramente. Diego Varela en el control de Uniradio.
Acá andamos. Al firme.
¿Cuándo vuelve Fuga de Radio?
¿Fuga de Radio?
Sí.
No quiero hacer promesas vacías. Promesas sobre el bidet.
Sí.
Pero probablemente agosto.
¿En agosto vuelve?
En agosto habrá novedades. Ustedes estén atentos.
¿De horario?
No sabemos.
No se sabe.
Agosto.
Estamos trabajando.
Camisón.
Camisón. Vuelve Fuga de Radio próximamente.
Pónganse el camisón para recibir, esperar las novedades.
Y hay un montón de novedades también a partir de agosto en Uniradio que van a venir, propuestas nuevas.
Sí, sí.
Hay un programa, escuché el otro día la promo de un programa de jazz pegado a Musincronía. Sí, sí.
Eso van a tener que hablarlo con nuestro compañero Alejandro Puch.
Sí, sí, sí.
Que
pero,
está comandando ese
pero y sé que viene próximamente. Sí, sí, no sé si está al aire o no, pero me partió la cabeza. Escuché la avance y dije, apa, pero aparte con gente que sabe del tema.
Grosso.
Viernes pegado musical. Aparte hay una dopieta ahí de programas que
musical,
sí, poné sí. Ahí, escuchá música y quedate todo el viernes en Uniradio. Sería la propuesta. Yo les tiro ideas pues si quieren hacer artísticas. Bueno, nos vamos entonces. Que tengan un gran fin de semana y nos encontramos el próximo sábado acá en Uniradio. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.